Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 4 de agosto en el que te saluda Sandra Asenjo. Despedimos una semana marcada por la tercera ola de calor y probablemente la próxima demos ya la bienvenida a la cuarta, como nos adelanta aquí en COPE el experto meteorológico Jorge Olcina.
Podríamos decir esa tercera ola de calor de la semana pasada, o podríamos hablar de una cuarta porque toda semana que viene va a ser una semana calurosa. Pero eso sí, las noches sí que las están notando y van a seguir así, un poquito calurosas. Noches que denotan la presencia de esta masa de aire sahariana que parece que no quiere irse de nuestra atmósfera.
De momento, hoy las temperaturas van a bajar ligeramente en el Mediterráneo, en la costa andaluza y en Canarias, mientras que en el resto de España van a subir un poquito. En cualquier caso, menos en el norte, tendremos máximas que oscilen entre los 35 y los 40 grados en la mayor parte del territorio. Bueno, este domingo seguimos mirando a Cataluña, pero antes de entrar a analizar el desafío que ha lanzado el fugado Carles Puigdemont, vamos por partes. Mirando a la próxima semana, mañana lunes está previsto que el presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, inicie la ronda de contactos con todos los grupos, después de que el candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, le haya comunicado ya que dispone de la mayoría necesaria para ser investido presidente. Esto tras los acuerdos que ha cerrado su partido con Esquerra y con los comunes, que enseguida también analizamos. Así, el martes, la Diputación Permanente de la Cámara convocaría el pleno de investidura que se podría celebrar el miércoles. Y si sale adelante, Illa podría tomar posesión del cargo el próximo viernes. Estos son los tiempos que hay ahora mismo encima de la mesa. Un Illa que ha pedido que el proceso sea lo más rápido posible y que ha defendido el acuerdo al que ha llegado con los republicanos de Esquerra a cambio de que Cataluña tenga una financiación singular.
No son acords contra ninguno.
No son acuerdos contra nadie. Son acuerdos para mejorar nuestra financiación, sin perjudicar a nadie y manteniendo criterios de solidaridad. Cataluña tiene derecho a una financiación singular. Voy a dejar constancia pública de que nunca nadie, en el transcurso de estas negociaciones, nunca nadie nos ha pedido prescindir del concepto de solidaridad.
Prescindir del concepte del valor de la solidaridad.
El acuerdo con Esquerra llega, te lo recuerdo, después de que sus militantes hayan dado su visto bueno con el 53,5% de los votos. Fueron preguntados, y en concreto por 550 personas que han inclinado la balanza a favor de este acuerdo Esquerra-PSC. 550 personas que son las que han decidido cambiar el sistema fiscal que nos afecta a 49 millones de españoles, lo que se traduce en peores servicios en educación, en sanidad o políticas sociales, o con una subida de impuestos en las comunidades autónomas, digamos, menos boyantes. Y aquí el problema no es que haya una reforma para ajustar las diferencias que existen entre el dinero aportado y el recibido por cada comunidad, pero hay que respetar siempre el principio de ordinalidad, de manera que las comunidades que más aportan no se vean superadas por otras al hacer el reparto. En cualquier caso, los datos que maneja la Generalitat en cuanto al déficit fiscal no son reales, y así lo apuntan los expertos, como también añaden que no se puede llevar a cabo la reforma pactada entre PSC y Esquerra sin reformar las leyes e incluso la propia Constitución, y aquí en concreto la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Lo que implica este acuerdo PSC-Esquerra es que Cataluña gestione el 100% de sus impuestos, pero hay más. Hasta 25 páginas de condiciones que Esquerra ha impuesto a los socialistas a cambio de su apoyo a Illa, y con un claro objetivo, que es fortalecer la soberanía catalana a todos los niveles. La financiación singular, que avanzará hacia la plena soberanía fiscal, la gestión y liquidación del total de los impuestos. En definitiva, que la Generalitat sea la que gestione, recaude, liquide e inspeccione a través de su agencia tributaria todos los impuestos en Cataluña. Todo esto, por cierto, mientras aumenta la tensión interna en el PSOE por la oposición de varios varones socialistas, ante los que ella, eso sí, hace oídos sordos. Luego está en el fomento del uso social del catalán, ¿no? Es otro de los requisitos, y reforzar la acción exterior de la Generalitat. También en ese documento se incluye, por cierto, la Convención Nacional para lo que denominan la resolución del conflicto político y un seguimiento a la ley de amnistía. También el traspaso de las primeras infraestructuras de Rodalies a la Generalitat durante el año 2025. Muchas cuestiones, como puedes ver. Bueno, esto es lo que nos deja ese pacto Esquerra-PSC, Salvador Illa, que cuenta con los apoyos suficientes tras haber escenificado también este sábado su acuerdo con los comunes. Para ello, el partido de Ada Colau ha pactado con los socialistas el impuesto contra la especulación inmobiliaria, entre otras concesiones en materia de vivienda que apuntan a más intervencionismo allí, en Cataluña. Y al margen de los pactos, como te decía, el protagonista de las últimas horas es Carles Puigdemont, que ha lanzado una advertencia directa a Pedro Sánchez. Lo ha hecho a través de una carta que ha hecho pública, donde ha dicho que habrá consecuencias si es detenido cuando regrese a España la próxima semana. Su vuelta es inminente, 7 años después, y el prófugo dice que estará en esa investidura, en la investidura de Salvador Illa. Sin amnistía todavía, con un delito de malversación y con una orden de detención, corre riesgo de prisión provisional. Claro que tendría que ser detenido porque hay que recordar esa orden de detención del juez Llarena, sigue activada esa orden, pasaría a disposición judicial y el juez debería decidir si ingresa en prisión o no. En cualquier caso, Puigdemont asume su detención en esa carta. Critica también a los jueces por no aplicar ya la amnistía y también críticas a Esquerra por pactar con los socialistas. La detención de Puigdemont, que, eso sí, dinamitaría la investidura de Illa y el prófugo volvería a acaparar todo el protagonismo. Esto aquí en España, en concreto en Cataluña, mientras en Venezuela, allí ahora mismo pasan de la medianoche tras un sábado marcado por las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en varias ciudades. La más multitudinaria en Caracas. Entre estos gritos de no tenemos miedo, también los de libertad, la líder opositora, María Corina Machado, ha encabezado esas protestas en las que ha destacado la fuerza de los cientos de miles de ciudadanos que han salido a las calles un día más, a pesar de la fuerte represión que está sufriendo el pueblo venezolano.
Firmeza, resiliencia, confianza, seguimos avanzando. Estamos unidos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo bien. Hoy es un testimonio de ello. Ustedes son los héroes de esta historia.
Una María Corina Machado que ha reaparecido tras permanecer en paradero desconocido, refugiada estos últimos días, tras haber recibido amenazas directas contra su integridad física y también por su posible detención tras esa orden emitida por Maduro. A quien no hemos visto en estas protestas ha sido a Edmundo González, el ganador real de estas elecciones. Aquí en España, en ciudades como Valladolid, también en Santa Cruz de Tenerife, en Madrid, en la capital también, miles de venezolanos han apoyado a sus compatriotas y han pedido que la presión internacional no cese contra Maduro. Fíjate que tan solo aquí en España viven alrededor de 400.000 venezolanos y solo pudieron ejercer su derecho al voto 24.000. Bueno, como estamos viendo, esas movilizaciones que continúan aquí en Venezuela y en todas partes del mundo. Allí, en concreto en Venezuela, por cierto, Maduro también ha hablado hace unas horas y ya eleva oficialmente a 2.000 el número de detenidos en las protestas y además advierte, no se corta. Esa cifra va a seguir en aumento. No piensa acabar con la persecución.
Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Dicia, esta vez no va a haber perdón.
Maduro, que ordenó encerrar en esas dos cárceles que decía a todos esos detenidos. Mientras, distintas organizaciones continúan revisando las actas electorales divulgadas por la oposición venezolana y siguen señalando, al contrastar estos datos con los publicados por el Consejo Nacional Electoral, que no hay posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro haya sido reelegido, aunque él continúa aferrado al poder. Desde Estados Unidos hasta Ecuador, pasando por Argentina o Uruguay, además de España y otros 6 países de la Unión Europea, han firmado una petición conjunta para que las autoridades venezolanas publiquen cuanto antes esas actas de votación. Es la última hora de este domingo en el que están pasando más noticias que te cuento ya con David Casado. Bloqueo.
Tras lograr renovar el Consejo General del Poder Judicial, tras más de 5 años con el cargo renovado, el problema ahora es la elección del presidente. Son 10 conservadores contra 10 progresistas, por lo que las ofertas de uno y otro siguen sin convencer. El lunes habrá otro pleno, pero serán los mismos candidatos que la sesión anterior.
Israel.
Más de 50 misiles han caído durante esta madrugada en la región. Su procedencia, el sur del Líbano. Esta ha sido la respuesta de Hezbollah a los últimos ataques que ha recibido por parte de las fuerzas hebreas. Horas antes, las tropas han bombardeado una escuela en la franja de Gaza. Israel ha apuntado que se estaba utilizando de centro de mando de Hamas. Al menos 16 palestinos han muerto en este ataque.
Protestas.
El Reino Unido continúa conmocionado después de que 3 niñas murieran apuñaladas y otras 8 personas resultaran heridas. El país se ha sumido en los altercados y en las manifestaciones anti-inmigrantes y antifascistas. Varios integrantes de este último grupo han prendido fuego a un automóvil, han atacado una mezquita y han prendido un edificio cercano a una comisaría.
Cara a cara.
Esa ha sido la propuesta de Donald Trump a Kamala Harris. El expresidente ha retado a la recién elegida candidata demócrata a verse en un debate televisado por la Fox News el próximo 4 de septiembre. Sería el primer cruce entre ambos contendientes a la Casa Blanca.
Y primer clásico.
Real Madrid y Barcelona se han vuelto a ver las caras en un encuentro veraniego y de pretemporada. El conjunto azulgrana se ha llevado la victoria por 2-1 en un partido que tuvo que pararse por la tormenta que azotaba Nueva York.
6:12, escuchas la mañana del fin de semana de COPE. Fin de semana de agosto, hay ganas de salir, ¿verdad? De hecho, 7 de cada 10 españoles van a viajar durante este mes. Y dependiendo de tus gustos, prefieres un plan determinado y en verano, sin duda, hay planes de sobra. Pero lo cierto es que desde la pandemia hay uno que destaca por encima del resto. Mira, casi 32 millones de personas en todo el mundo eligieron irse de crucero en 2023. Este sector del turismo es el que mejor se ha recuperado de los efectos de la pandemia. Manu Pérez.
La crisis del COVID dejó casi al 70% de los cruceros sin actividad durante mucho tiempo. Desde entonces han ido recuperando fuelle y, como bien has dicho, Sandra, su subida ha sido inmejorable. De hecho, las principales navieras cotizan en bolsa en máximos históricos y este año se prevé que haya hasta 3 millones de cruceristas más respecto a 2023. Carmen es de Tarragona y trabaja en una agencia de viajes. En su zona, el aumento ha sido notable.
Además, nosotros aquí en Tarragona, desde la pandemia nos han puesto un barco con salida semanal y está lleno todas las semanas. Y aparte tenemos Barcelona muy cerca y que realmente de que haya cada naviera tenga como mínimo 1 o 2 barcos y hay algunas que tienen hasta 4 en estos momentos. Y cada vez las navieras salen desde puertos españoles porque es un turismo que se pide muchísimo.
Un aumento de las reservas que se ha notado en las agencias de viajes, como nos cuenta Carmen. De hecho, la Asociación de Líneas de Cruceros, que es la que aglutina prácticamente a todo el sector, afirma que en los próximos 4 o 5 años está prevista la construcción de 57 nuevos barcos. Y es que es un viaje que te ofrece una comodidad única, pero ¿por qué se está dando este auge ahora mismo?
El motivo no lo sé. Es cómodo, no haces ni deshaces maletas, tienes, pero bueno, eso también existía antes, pero realmente es cómodo, es una manera de viajar cómoda. Visitas y realmente estás toda la semana en el mismo sitio con muchas actividades.
Además es que con respecto a años anteriores es una oferta que más gente se puede permitir, tal y como nos cuenta Carmen.
de todos los niveles. Que te podría decir que a lo mejor 15 años atrás era un nivel alto, medio alto, pero ahora ya todo el mundo quiere probar de hacer un crucero.
Y dentro de la propia oferta hay muchas variables para que te salga más económico. Por ejemplo, la diferencia entre elegir camarote de interior o exterior puede llegar a ser unos 500 euros más o menos. De hecho, si quieres exterior pero además con balcón, la brecha es todavía mayor. Aunque Ángeles, trabajadora en otra agencia de viajes, nos ha contado que la elección del camarote es lo de menos.
En el camarote pasas muy poquito tiempo, porque actualmente los bookers son auténticas ciudades para el ocio. Cada día estás en un nuevo puerto con mil actividades dentro y fuera. Entonces llegas para prepararte como para una super fiesta y descansar.
Bueno, tengas o no vistas al mar desde el camarote, no es lo más importante. Es una experiencia, según nos cuenta también Ángeles, que debes probar, aunque eso sí, existe el riesgo de que resulte también muy adictivo. Pero también hay que tener en cuenta que estar en un barco puede generar ansiedad, ataques de pánico por miedo a caer al mar, náuseas, mareos. En definitiva, no es para todo el mundo. Ahora, una vez superas todo esto, es algo que merece la pena vivir.
Es un producto súper adictivo porque el trato es muy bueno, es una forma lujosísima de viajar a distintos sitios, vas a conocer muchos sitios con mucho confort. Cada día en un nuevo puerto, normalmente un nuevo país, sin deshacer maletas. Y eso gusta mucho, pero el vencer ese miedo a la primera vez es lo que le cuesta a la gente.
Una comodidad que la tenemos muy cerca. El Mediterráneo, con el 18,5% del total de pasajeros, y Europa, en general, con casi el 29%, volverá a ser este 2024 uno de los destinos más solicitados. Italia, las Islas Griegas, Monte Carlo, son muchos los lugares que puedes disfrutar cuando haces esta ruta. Además, en el propio crucero, al hacer buen tiempo todo el verano, puedes realizar las actividades programadas al exterior y bañarte también en la piscina siempre que quieras. Es el caso de Ángela y su marido, que decidieron esta opción por un motivo de peso.
Estuvimos, el crucero lo hicimos mi marido y yo. Nos fuimos en mayo, a finales de mayo, y decidimos hacer un crucero porque era nuestro aniversario de boda. Y estuvo súper fenomenal. El recorrido fue por Islas Griegas.
El crucero, como decimos, te ofrece una amplia variedad de actividades dentro de la embarcación, pero sin duda las excursiones suelen ser el plato fuerte, porque cada día el navío para en una ciudad distinta, y en el caso de Ángela y su marido, así conocieron muy bien Grecia.
Había mucha gente, pero no excesivo por la época, porque era el mes de mayo. Hicimos varias excursiones, hicimos excursión a Mykonos. Bueno, en cada ciudad donde paramos hicimos una excursión. Y bueno, fenomenal. La verdad que muy bien todas.
Ángela y su marido son un matrimonio ya con una estabilidad. Tienen cerca de 60 años, pero irse de crucero también es una opción muy viable para los más jóvenes. Ana y su grupo de amigos buscaron una alternativa al viaje de fin de curso porque no les apetecía hacer lo mismo de siempre y escogieron también la ruta del Mediterráneo.
Mis amigos y yo elegimos irnos de crucero porque estuvimos buscando una alternativa a la propuesta de viaje de fin de curso que se propuso por el grupo de nuestra carrera, y esta opción era de las más divertidas, ya que nos posibilitó visitar varios países en 7 días y nos permitía despreocuparnos de temas logísticos a nivel de alojamiento, de trayecto.
Bueno, pues cada vez más viajeros optan por esta opción, la de los cruceros, que es un sector con un impacto económico que cada vez también, por lo tanto, es más elevado. Mira, se estima en este 2024 en más de 127.000 millones de euros, de los cuales 43.000 millones van destinados a salarios para una plantilla global que da trabajo a más de 1 millón de empleados. Y las previsiones van al alza, como decimos. Se prevé un crecimiento anual del 10% de cara a los próximos años, así que si ves que en el puerto de tu ciudad ha embarcado un crucero, eso significa que la economía de tu zona también se va a ver beneficiada, y mucho. Llevamos ya 3 semanas hablando de olas de calor, de este tipo de fenómenos, y la verdad es que no te tengo que contar muy buenas noticias porque seguramente de cara a los próximos días vamos a hablar ya oficialmente de esa cuarta ola de calor del verano. Por ahora, este domingo vamos a tener temperaturas muy altas que no superarán los 40 grados, aunque este nivel también es muy elevado, y se mantienen los avisos amarillos en varias comunidades. Hoy hasta 9 están en alerta. La Agencia Estatal de Meteorología nos advierte de que el calor por encima de lo normal nos va a acompañar hasta bien entrado el mes de octubre. Los veranos en España, que son cada vez más largos y más cálidos porque año a año la temperatura sigue batiendo récords. Fíjate que en 2004 se crearon los planes de prevención por olas de calor. La decisión se tomó porque en el verano anterior, en el de 2003, fallecieron 15.000 personas por efecto de las altas temperaturas. Entonces, por cada grado de subida, la mortalidad aumentaba un 14%, y hoy, y esta es la buena noticia, ese aumento es del 3%. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿nos estamos acostumbrando en cierto modo al calor? Pues por el momento parece que sí. El director de la Unidad de Cambio de Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III es Julio Díaz.
El problema es que, por ejemplo, el galgo corra más. Es decir, que el cambio climático haga que las temperaturas, en vez de al ritmo de 0,4, suba a 0,6. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que la liebre se canse. Es decir, que nuestra adaptación, que estaba fijada en 0,6 según los estudios que hemos hecho, baje a 0,5. Si el galgo va a 0,6 y la liebre a 0,5, la acabará con. Y entonces habrá cada vez más muertes por calor. Parece que de momento hay una adaptación al calor en España.
Y los planes de prevención son en gran parte los responsables para bien de esta adaptación. También la situación económica que ha mejorado, bueno, a rachas, ¿no? La modernización de los edificios y los avances en la sanidad. Esos planes de prevención se van afinando año a año en función de las investigaciones. En mayo, por ejemplo, se creó un mapa de alertas por calor adaptado a cada región que comparten características climáticas similares. Desde el Carlos III, desde el Instituto Carlos III, hicieron estudios en más de 180 zonas cruzando datos de temperatura con muertes e ingresos hospitalarios por calor. Y de esta forma, como te digo, han afinado y mucho. Los resultados son preocupantes porque fíjate que en Valencia, por ejemplo, la diferencia puede llegar a los 11 grados, en Murcia a los 9,5 o en Madrid a los 7. Pero solo en Valencia se producen más muertes e ingresos hospitalarios por la noche. No sirve aquí un baremo común ni siquiera por provincias, como nos cuenta este investigador.
No tiene sentido que yo utilice la misma definición de ola de calor basada exclusivamente en la meteorología en todos los lugares, pues porque no es lo mismo Teruel que Madrid. Por eso, plan de prevención español, ahora nos hemos calculado las temperaturas para cada lugar, no solo a nivel provincial, que era el que había hasta este año, sino a nivel de región isoclimática.
Esto permite gestionar mejor los riesgos para la salud y prevenir, de todo tipo de consecuencias, ¿no?, derivadas del calor. Aunque Julio Díaz nos recomienda que no nos fijemos solo en las temperaturas cuando hay una alerta, porque cuando suben también lo hace el nivel de ozono, el de dióxido de carbono, y si viene polvo del Sáhara también puede haber muchas partículas en el aire. El efecto que tiene la temperatura en la mortalidad, nos explica, es menor que el del ozono, por ejemplo. Desde mayo, como te digo, las alertas tienen en cuenta otros aspectos también investigados, como el nivel de renta de la zona, cómo están preparadas las viviendas, las personas que viven solas o la capacidad de respuesta sanitaria que tiene ese territorio. Y todo esto ha hecho que nos hayamos adaptado bien al calor o que por lo menos, como decimos, podamos afinar más las medidas de prevención que requiere cada territorio en concreto. Todo esto ha hecho que nos adaptemos de forma algo mejor y los científicos siguen, como te digo, afinando, ¿no? Y ya han sido capaces de ajustar mucho el parámetro para determinar las olas de calor y su impacto. Saben cuáles son los condicionantes sociales que pueden incrementar esas muertes y esas hospitalizaciones. Aunque ahora queda unificar todos esos protocolos sanitarios para tratar a los enfermos que entran a las urgencias debido al calor.
Sabemos que aumentan los ingresos por causas respiratorias, por causas renales, por causas relacionadas con enfermedades neurológicas. Tenemos que tener estandarizados esos protocolos de actuación. Con todas estas cosas, pues lo que tenemos que hacer es plantar cara a la evidencia. Es decir, decir que nos tenemos que adaptar al calor o al cambio climático no es rendirse, es sencillamente utilizar las herramientas que tenemos para que como especie podamos seguir adelante.
Más asuntos. El Papa Francisco ha recibido este sábado en audiencia privada al seminario de la diócesis de Getafe, porque este año celebra sus 30 años de vida y de servicio a la Iglesia. Un encuentro que ha durado algo más de 2 horas y donde el pontífice les ha animado a vivir con buen humor y alegría. Ángeles Conde.
Un encuentro que ha sido como el de un padre con sus hijos. Es el sentimiento con el que el obispo y seminaristas de Getafe definen cómo ha sido su audiencia con el Papa Francisco. Han acudido a Roma para celebrar los 30 años de este seminario junto al pontífice, que les ha recomendado vivir con buen humor y alegría. A los seminaristas les ha dicho además que deben ser cercanos a su obispo, todo en un diálogo de preguntas y respuestas que se ha prolongado durante 2 horas. El Papa ha dejado de lado su discurso preparado y ha preferido escuchar las inquietudes de estos aspirantes al sacerdocio. Monseñor Gines García Beltrán, obispo de Getafe, resume así este encuentro.
Nos hemos encontrado con un padre que nos ha acogido, que ha contestado con toda sinceridad, con ese estilo tan llano, tan cercano que tiene, pero que no le falta una profundidad tremenda en las preguntas tan existenciales que han hecho los seminaristas. O sea, que hemos hablado un poco de todo, una tertulia entre un padre y sus hijos.
En su discurso escrito, Francisco pide a estos seminaristas que sean hombres íntegros con predilección por los descartados. El obispo de Getafe ha regalado al pontífice una reproducción del monumento del Sagrado Corazón de Jesús, que está en el Cerro de los Ángeles, artesanías varias y una equipación de fútbol del seminario con el nombre del Papa Francisco.
Nos situamos en Vigo, donde un juzgado continúa investigando el accidente que ha acabado con la vida de un hombre de 36 años en la pasada madrugada, la del sábado. El hombre falleció prácticamente en el acto al desprenderse uno de sus brazos del conocido Saltamontes, que es una atracción en las fiestas de Matamá. Más detalles, Patricia Iglesias.
La víctima viajaba junto a su pareja en el brazo que se desprendió de la atracción. Ambos salieron despedidos, pero él se golpeó en la cabeza contra la barandilla que circunda el saltamontes y falleció prácticamente en el acto. La mujer quedó inconsciente en un primer momento y luego sufrió un fuerte shock al recuperar el conocimiento y ver lo que había ocurrido. Las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves quedaron suspendidas. Cristian González es el presidente de la comisión.
Al final, el foco ahora es a la familia del fallecido y dar las condolencias dentro de, ¿sabes?, con todo el respeto y, bueno, pues una desgracia y...
La misa mayor del lunes, el que iba a ser día grande de los festejos, se dedicará a la víctima de este desgraciado accidente.
Gracias, Patricia. Así ponemos rumbo a las 6:30 en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Así es como estamos viviendo los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Medalla de bronce! ¡No lo esperaba nadie! ¡Pau Echani! ¡El hijo de Echani!
Este domingo no te pierdas tiempo de Juego Olímpico con Manolo Lama y el equipo de enviados especiales a París.
El bronce sabe a oro.
A mí me sabe a gloria.
Estamos en todas las competiciones.
Manolo, aquí estamos con la medallista. María, ¿cómo estás?
Pues mira, la última vez que hablé con Manolo, en Tokio, con plena pandemia. Y Manolo, 4 años más tarde, te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Es 4 de agosto, estamos en el primer fin de semana además de este mes de agosto y metidos de lleno en los Juegos Olímpicos y también, por supuesto, en la actualidad, en la última hora. Esta semana ha estado marcada por muchas cuestiones, pero en el mundo rural, en concreto en el de la agricultura, en el de la ganadería, esta de la que te voy a hablar ahora es probablemente una de las más relevantes para todos ellos. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vetado la ley de la Junta de Castilla y León que permitía y controlaba la caza del lobo. Básicamente, el gobierno autonómico aprobó en 2019 un plan para cazar controladamente 339 lobos. Su argumento era claro: controlar los lobos para que no atacaran a su ganadería. Básicamente, que no cuesten el trabajo de meses y meses a ganaderos si se coman las ovejas y otros animales. Pero, sin embargo, como te digo, el Tribunal de Justicia ha sido, como decimos, muy contundente. Ha considerado que la Junta de Castilla y León vulneraba la legislación y, sobre todo, que esta medida iba en contra de la protección al lobo. Las cifras de lobos en nuestro país no están claras, pero se cree que están entre los 2.500 ejemplares, más o menos. Una cifra que ha bajado mucho, por cierto, en los últimos años, entre otras cuestiones, por esta, por la caza. Es una parte que denunció esta ley de Castilla y León, es la de Astel, que es la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. Jorge Soto es parte de su junta directiva y cuenta en COPE que no existe ninguna relación entre el número de lobos y la reducción de la ganadería, sino todo lo contrario.
Desde el año 2006, la Junta ha autorizado matar un número de unos 110, 115 lobos en Castilla y León. Durante esos años, desde 2006, la afección del lobo a la ganadería no se ha reducido, sino ha ido aumentando año tras año. Entonces, esto significa que esa gestión letal basada en matar lobos mediante caza de una forma arbitraria y aleatoria no ha sido efectiva para reducir la afección del lobo a la ganadería.
Esta asociación lo que defiende es que la solución no es ni mucho menos matar lobos, sino mejorar el modelo que se aplica sobre estos animales como carnívoros que son, es decir, un modelo real de convivencia.
Aquí se han estado matando muchos lobos en Castilla y León y no se ha reducido la afección del lobo a la ganadería. Entonces, pues parece lógico pensar que ese modelo de gestión no ha sido efectivo y no sirve si el objetivo es reducir los daños al ganado. Entonces nosotros pensamos que el lobo tiene que tener, como gran carnívoro que es, tiene que tener otro modelo de gestión. Es importante, necesitamos lobos en España y en Castilla y León.
Claro, Jorge Soto nos recuerda que la mejor manera de preservar el lobo es evidente, ¿no?, que sería en un principio no matarle, aunque la gestión de esta situación, de la situación del campo por esa presencia del lobo es compleja, porque, claro, podría llegar el punto en el que sea demasiado tarde.
La mejor medida para conservar el lobo ibérico, desde luego, es no matarle. Yo creo que lo puede entender todo el mundo. No matarle ni de forma legal ni de forma ilegal. Actualmente el lobo ocupa, para que os hagáis una idea, solo una tercera parte del área de distribución original y del área de distribución histórica que ocupaba en España a mitad del siglo XIX.
Bruselas se planteaba que los lobos dejasen de ser una especie protegida hace tan solo un año y en España están incluidos, recordemos, en el listado de especies silvestres en régimen de protección. Hay que regular sin duda el tema del lobo y el cómo afecta al campo español, porque por supuesto también se ve perjudicado el sector primario de nuestro país. Están pasando más noticias que te cuento ya con David Casado. Aumenta la tensión en Venezuela. Miles de personas han salido a las calles en distintas ciudades para protestar contra los resultados amañados de las elecciones presidenciales.
María Corina Machado ha encabezado esas marchas con las que la oposición pretende presionar al presidente, ya que Edmundo González continúa escondido ante su posible detención. Nicolás Maduro también ha movilizado los suyos para contrarrestar las manifestaciones. Un Maduro que ha cargado contra la oposición y ha anunciado que va a seguir con las detenciones. A nivel internacional, España y 6 países de la Unión Europea han firmado una petición conjunta para que las autoridades venezolanas publiquen cuanto antes las actas de votación.
Cataluña afronta una semana clave para su futuro político, en los que Salvador ya se dispone para ser investido presidente de la Generalitat.
El líder socialista se ha mostrado feliz y esperanzado tras los últimos acuerdos del PSC con Esquerra y los Comunes. De esta forma, Illa va a contar con los 68 apoyos necesarios para ser investido presidente. Este lunes, Josep Rull comenzará la ronda de contactos con el resto de grupos políticos. El presidente del Parlament, tras estos encuentros, va a fijar el pleno de investidura para el miércoles, una sesión que estará marcada por el regreso a España de Puigdemont. Sobre el líder de Junts, recordemos, sigue pesando una orden de detención por malversación de fondos. Y si todo marcha según lo previsto, el viernes habrá nuevo presidente en Cataluña.
Tras ser elegida como candidata demócrata por los delegados de su partido, Kamala Harris se prepara para elegir también a su vicepresidente.
La vicepresidenta estadounidense apura las horas para elegir a su compañero de viaje en estas elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Sobre la mesa hay varios nombres, desde un antiguo astronauta, como es el senador Mark Kelly, hasta un ex profesor de instituto, como es el gobernador de Minnesota, Tim Walz. En lo que todos coinciden es que su compañero de viaje, como ya hizo Barack Obama, será un perfil de hombre blanco que le complemente para llegar a ciertos estratos de la población en donde las encuestas no le dan votos.
Y además tenemos por delante un domingo muy ilusionante en los Juegos Olímpicos que podría dejarnos nuevas medallas en el casillero. Fernando Martín.
Empezamos con la semi de Carolina Marín a las 9:40. Esto nos dijo ayer en nuestros micrófonos.
Debo de centrarme en lo verdaderamente importante y no en el marcador o en si pierdo o gano el partido. Si me centro de verdad en las cosas que hemos planteado, la estrategia, el plan de juego y en las cosas que quiero seguir mejorando, sé que funciona y hoy me he dado cuenta de ello.
En el tenis, a partir de las 12, la lucha por el bronce en el dobles femenino de Buxa y Sorribes. Y después a las 2 tenemos a Carlos Alcaraz jugándose el oro contra Novak Djokovic. En golf, John Ram está con líder a falta de una vuelta con 3 golpes de ventaja sobre las medallas. El tee de salida lo tiene a las 12:39. 9 minutos antes, a las 12:30, tenemos los cuartos de final de hockey masculino contra Bélgica. En torno a la 1 de la tarde, Emanuel Reyes Pla, nuestro boxeador, tiene su combate de semifinales para optar al oro. A las 6 de la tarde, octavos de final de vóley playa femenino, y a las 9 los chicos de balonmano se juegan el pase a la siguiente ronda contra Croacia. Todo esto y más te lo contamos en COPE. Esta madrugada también hemos tenido el primer clásico de la temporada. Ha ganado el Barça 2-1 en un partido marcado por la tormenta eléctrica, que ha hecho que se parase el partido en el minuto 12 durante una hora.
Seis y 38 minutos. A esta hora vamos a echar un primer vistazo a la prensa de este domingo. Fernando Díez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
Bueno, el acuerdo entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista para la investidura de Salvador Illa y la previsible llegada a España de Puigdemont esta semana acapara todas las portadas.
El ABC titula: el desafío de Puigdemont aboca a una nueva brecha entre el Supremo y el Tribunal Constitucional. Asegura que el regreso del expresidente es inminente, como también lo será su detención, y lleva en su página 2 el avance de una entrevista con Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, de la que rescata una cita. Sánchez dice: no puede consultar con la militancia el acuerdo con Esquerra. Y en el mismo diario, Ángel Expósito relata en su columna que hemos perdido la capacidad de asombro ante la obnubilación de Pedro Sánchez con el poder, puesto que, no hay que olvidarlo, todo esto está encaminado hacia su permanencia al frente del país. Y también es interesante todo lo que apunta El Mundo sobre este caso. Su portada hace referencia a lo que explican es el plan secreto de Junts para que la vuelta del expresidente dinamite el pacto entre Sánchez y Esquerra, y titula con una cita: Puigdemont irá a la cárcel, todo va a saltar por el aire y no investirán a ella. Además, añade, ojo a esto, que Puigdemont prevé llegar al Parlament sin ser visto. Y con esto bajo el foco, por cierto, recoge unas declaraciones de Illa en las que asegura que el pacto con Esquerra, eso sí, se cumplirá íntegramente. Y la razón, con una foto en portada de Salvador Illa y Jessica Albiach de Los Comunes, escribe: Puigdemont asume su detención cuando regrese y arremete contra Esquerra. A diferencia del País, que en una esquina de su portada titula: Illa defiende que el pacto de financiación con Esquerra no va contra nadie.
Gracias, Fernando. Son las 6:40. La llegada del verano, los pueblos cobran protagonismo, sobre todo por las fiestas típicas de este mes de agosto. Las charangas, las verbenas y la gente invaden las calles de los diferentes municipios de España. Sin embargo, cuando el verano llega a su fin, estas zonas vuelven a quedarse despobladas, lo que supone un problema claro para sus vecinos. Mira, España es el cuarto país de la Unión Europea, después de Estonia, Finlandia y Letonia, con más riesgo de despoblación. Un problema que afecta a más del 42% de nuestros pueblos, según el Instituto Nacional de Estadística. El mundo rural se vacía, a pesar de que la población nacional ha pasado de 34 en 1973 a 48 millones de habitantes. Ya se supera, de hecho, esa cifra. En la actualidad, más del 80% de la ciudadanía vive en el 20% del territorio, concentrado, claro, en esas grandes ciudades y también en las costas. Sin embargo, también se puede ver cómo cada vez más personas que quieren vivir de forma diferente empiezan a desarrollar su proyecto vital en varios pueblos de España. Buscan un cambio de estilo de vida y pasar del acelerado ritmo de la ciudad a una forma de vivir, Sofía Gómez, pues más pausada, con más libertad y en armonía con la naturaleza también.
Así es, Sandra. Este, por ejemplo, es el caso de Adrián y Mónica. Ellos querían empezar una nueva vida y por diferentes acontecimientos, pues encontraron en Quintanilla de las Viñas una oportunidad.
Son Adrián y Mónica. Ella es de Burgos y él es de Asturias. Él se encontraba en el paro en este momento y quería intentar un negocio de un bar. Y vio la oportunidad y nos llamó. Nos pusimos en contacto con él y hicimos la entrevista y nos cuadra los dos y adelante.
Moisés Alegre es el alcalde pedáneo de Quintanilla de las Viñas, que es un pequeño pueblo de Burgos que tiene 18 habitantes censados, según el INE, y que es una pedanía del municipio de Mambrillas de Lara. No viven allí, pero muchos son los que proceden y se acercan hasta su cantina. En enero de 2023, el bar de esta localidad cerró después de que una pareja lo regentara durante los 6 años anteriores. Y desde entonces, pues la alegría del pueblo, en cierto modo, se ha disipado.
Nuestro pueblo, además, es un pueblo que le gusta ir al bar. Somos gente que nos reunimos mucho, partidas, charlas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el tiempo que ha estado cerrado, pues ha supuesto que la gente pues acudía menos al pueblo y bueno, al final pues es lo que conlleva. Si no tenemos el centro social, pues viene la gente menos al pueblo y al final terminamos cerrando el pueblo.
Claro, es que al final un bar en un pueblo no es solo un local de hostelería, sino también es el punto de encuentro que tienen todos los que acuden a ese pueblo, Sofía.
Claro, el caso es que las condiciones de alquiler y vivienda le cuadraron a esta pareja y no dudaron en dar el paso, como bien explica el alcalde de Quintanilla.
A ver, nosotros el bar, el alquiler le ofrecíamos gratuitamente, las licencias lo tenía que pagar todo él, el tema de autónomos, impuestos y demás, eso se encargaba el arrendatario. Nosotros al alquiler no cobrábamos nada, tanto por el bar como por la vivienda, era totalmente gratuita, pero el tema de impuestos y licencias y demás, eso va todo a cargo del arrendatario.
Oportunidades como esta de empezar de cero surgen en muchos pueblos y cada vez más que se encuentran en la misma situación que Quintanilla de las Viñas. Además de esta, por ejemplo, en Revilla del Campo realizaron una oferta parecida. casa por solo 37 euros al mes y además un puesto de trabajo.
En Rugumiel de la Sierra, también en la provincia de Burgos, la medida fue diferente pero orientada al mismo fin. Mira, buscaban parejas con niños que quisieran ir a vivir a la localidad para poder mantener la escuela. Familias con al menos 3 niños para mantener pues esas clases abiertas. Ahora hay 3, pero 2 se van a ir al instituto y la escuela pues peligra. Y para evitarlo, el pueblo ha reformado una vivienda social familiar para poderla ofrecer a estas familias en régimen de alquiler. Además de una ayuda de 800 euros del ayuntamiento.
Que era la casa del secretario, que la hemos con la, una ayuda de la Junta para una vivienda social. La Junta nos dio un dinero, nosotros pusimos otro y le hemos arreglado el tejado, le hemos hecho una casa nueva prácticamente, vamos. La hemos rehabilitado entera, o sea, estrenar. Tiene muebles todo nuevo, carpintería interior y exterior nueva, suelos nuevos, baños nuevos, cocina nueva, toda nueva, con sofás, camas, microondas, HT, televisión, tiene todo. No le falta nada.
José Luis Vázquez es el alcalde de Rugumiel y por lo que ha contado en COPE, la vivienda social que tenían en propiedad y que ha sido ofertada desde el ayuntamiento ya tiene posible dueña. El problema ahora es que no tienen viviendas para todas las familias que estaban interesadas.
Había 4 familias que requerían los requisitos que la Junta y el Ayuntamiento le han solicitado, y de las 4 hay una, pues oye, que es con violencia de género, que tiene 4 muchachitos, y por puntuación, y por eso lo tocó a ella. La tenemos expuesta 10 días al público para si quieren alegar las otras o esta familia renuncia, y ahí estamos pendientes de que termine la semana que viene, creo que el jueves, y pues exactamente no sabemos definitivamente si hoy no es el Ayuntamiento, no sé si han contestado algo.
A día de hoy, los vecinos de Rugumiel continúan sin saber si la escuela podrá abrir en septiembre. Eso sí, tras los esfuerzos por hacer lo posible, esperan que finalmente merezca la pena y que en el patio del colegio siga latiendo la vida con niños que lo permitan.
Uh-huh. Existen otras iniciativas, como es el caso de Hola Pueblo, un proyecto ideado por Alma Natura que nace con el propósito de impulsar la repoblación en todas estas áreas rurales, facilitando el contacto de personas que quieren hacer realidad su proyecto de emprendimiento en el medio rural con pueblos que buscan nuevos habitantes.
El programa Hola Pueblo atrae talento de la ciudad al pueblo, sobre todo con la idea de que negocios que bien están en desuso o nuevos proyectos se puedan montar en esta zona y ayuden al arraigo y ayuden a la fijación de población rural.
Juan José Manzano es el director ejecutivo de Alma Natura y nos ha contado aquí en COPE Sofía cómo surgió esta iniciativa, que se remonta a 1997.
Así es, por entonces Manzano solo tenía 19 años y era el cofundador del proyecto. Y como mucha gente, pues esperaba acabar la carrera e ir a la ciudad a buscar un empleo.
Yo soy de un pueblo que se llama Arroyo Molinos de León, en la provincia de Huelva. Y bueno, las posibilidades aquí son escasas para gente formada y que termina los estudios, con lo cual mucha gente se marcha a Sevilla. Entonces, bueno, pues la situación en la que nos vimos fue o hacemos algo por el territorio o también nos va a expulsar a nosotros. Y por eso fue por lo que se funda Alma Natura, primero con una pequeña asociación comarcal y luego sigue dando pasos hasta lo que es a día de hoy, que es una empresa y una fundación por otro lado.
Se trata de un proceso muy exhaustivo que cuenta con varias fases. El primer paso, como explica Manzano, es elaborar un itinerario de 1 año completo, donde los 3-4 primeros meses se les atiende en la idea de negocio. Y una vez que pasan la primera fase, pasan a seleccionar, identificar qué municipio de los 100 que tienen dados de alta en la plataforma holapueblo.com, pues se adapta mejor a las características de cada familia.
Si traen una persona dependiente o traen un hijo en edad escolar, necesitan de una serie de servicios públicos. En función de eso, eligen un municipio u otro. Después, pues tienen primeras visitas con los alcaldes y alcaldesas de estos pueblos, ¿no? Y empiezan a conocerlos para ver las características y conocer un poco la cultura del municipio.
Claro, al final hacer un cambio de vida exige de una transformación a todos los niveles en una familia. Desde la búsqueda de vivienda a locales para el negocio, incluso el ocio también, que forma parte de tu vida para tu equilibrio, cambia también por completo. Y cuando acuden, pues preguntan por estas cosas para hacer una búsqueda con éxito.
De hecho, ya van por la 4ª edición, de la cual sabremos los resultados en septiembre, pero las 3 ediciones anteriores han tenido un impacto muy positivo, como ha explicado Manzano en
133 personas de 51 familias han encontrado un nuevo hogar. Se ubican en 34 municipios de todos esos 100 municipios que además entablan problemas de despoblación. pero que tiene una serie de condicionantes para poder albergar o para poder acercar a nuevos pobladores. Y sobre todo, bueno, lo importante para nosotros es la contribución en la creación de nuevos negocios. Al final, Hola Pueblo no es un proyecto de repoblación solo, sino que es un proyecto de repoblación con nuevos emprendedores.
Son parejas entre 41 y 50 años y con hijos que buscan crear negocios familiares o que ya los tienen en la ciudad o quieren montar algo nuevo, pero todo vinculado al sector servicios en un 60%.
Bueno, pues estas son solo algunas de las muchas iniciativas que se llevan a cabo para luchar contra el problema de la despoblación que, te recuerdo, afecta a más del 42% de nuestro territorio.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
José Luis López Vázquez.
Buenos días a todas.
Y Gracita Morales.
¡Tú déjame
ser! Se van de veraneo.
Los dos.
¡Ah! ¡Sí, me gusta viajar!
40 grados a la sombra.
Ya estoy aquí en el agua, ¿qué hacemos?
Y objetivo, bikini. El domingo a las 3:45 de la tarde.
Ya está todo listo.
¡Uy, esto marcha!
¡Viva el cine español! En 13.
Es domingo 4 de agosto y a esta hora, como siempre, en la mañana del fin de semana de COPE, llega el momento de tomarnos un respiro y de fijarnos en esas noticias que no vemos habitualmente en primera plana. Son esas curiosidades, esas historias que a veces pasan inadvertidas, pero que merece la pena escuchar y que nos trae Manu Pérez. ¿Qué tal, Manu?
Muy buenos días, Sandra, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a ver, porque de primeras me traes un tema que me ha desconcertado un poco, tengo que reconocerlo, sí. Y es que una chica ha dado positivo en alcohol, según dice ella, sin haber bebido ni una sola gota. ¿Esto cómo
sí,
es posible?
Sí, bueno, eso es. Ha subido un vídeo a redes sociales explicando lo que le había pasado en un control rutinario justo a la vuelta del trabajo.
Vale, acabo de dar 0,11 en un control de alcoholemia hace 15-20 minutos. Y llevo trabajando desde las 8 de la mañana y son las 5 de la tarde.
Tú imagínate, ¿no? Volver de tu puesto de trabajo, que te hagan un control de alcoholemia y dar positivo. Tiene que
estar
ser...
Estar trabajando responsablemente, bueno, que te pase esto, claro.
Claro, claro, claro. No haberte tomado nada entre medias, ni a posteriori, ni antes. Y que te pase esto tiene que ser, vamos, de risa mala. El caso es que es poco común que te paren también a las 5 de la tarde, pero según esta muchacha hay una razón de peso.
Vamos a ver, yo sé que tengo un coche que es carne de control. Antes de que a mí me estén haciendo así, yo ya estoy yendo hacia allá porque yo ya sé que me van a parar.
Claro, en las imágenes del vídeo no se muestra el exterior del vehículo, pero tiene pinta, pues eso, de que será colorido, color rosa, un poquito fucsia, tendrá alguna pegatina que otra.
Discreto no es,
discreto
seguro.
No, y quieras o no, pues eso te perjudica en ese tipo de situaciones. Pero a lo que vamos, ¿Es posible dar positivo en una prueba de alcoholemia sin haber probado gota de alcohol? Bueno, Farmacéutico Fernández, ¿vale? Es una cuenta de Instagram que explica que hay que llevar cuidado con algunos colutorios porque pueden llevar hasta 20% de alcohol. También los sprays para la irritación de garganta o incluso si has cocinado con whisky o coñac, pues quizás quede algún resquicio, ¿no?, de alcohol, aunque, bueno, ebulla todo. Pero también hay una enfermedad que puede hacer que des positivo sin haber dado un solo trago.
En todos esos casos, si te hacen soplar, 0-0 no vas a dar, que es lo ideal. Ligeramente positivo puede pasar. No creo que llegues al límite permitido, pero ahora que lo sabes, oye, inténtalo evitar. Y por cierto, también hay una rara enfermedad que puede hacer que gente que ni ha comido, ni ha bebido, ni se ha enjuagado, ni nada de nada, pueda dar positivo. Una extraña condición que se llama síndrome de autodestilación.
Síndrome de autodestilación. ¿Lo habías escuchado alguna vez, Sandra?
La verdad es que no.
No, pues...
Aunque hay más de uno que autodestila, sí, eso sí, no, bueno. No hay duda.
un poquito. Bueno, te explico, he buscado un poco, he investigado y, bueno, supone que los carbohidratos que consumes son transformados en alcohol por microorganismos del tracto gastrointestinal. Vamos, que conviertes alguna comida que otra en alcohol. Algo raro, ¿no?
Siempre estamos aprendiendo en este programa, Manu. Y de hecho, fíjate que también creo recordar que hay algunos medicamentos, algunos fármacos que también pueden dar positivo en controles antidrogas. O sea, que hay que ir con un cuidado tremendo por si acaso.
Sí, hay que llevar cuidado con eso, ¿eh?
Bueno, pues vamos con la siguiente noticia que nos traes, que tiene que ver también con el alcohol, pero esta está relacionada a su vez con los dinosaurios.
Sí, es así, Sandra. Y es que un estudio afirma que el vino existe gracias a que los dinosaurios se extinguieron. Muy raro, lo ha desvelado un grupo de investigadores de varios países de Latinoamérica, y al parecer han encontrado semillas de uva fósiles que tienen entre 60 y 20 millones de años y que según ellos ayuda a explicar cómo se extendió la familia de las uvas en los años posteriores a la muerte de los dinosaurios. Y es que básicamente estos animales tan grandes habrían destrozado plantas y árboles de los bosques que a día de hoy pues se verían afectados. Centrándose en América del Sur, este grupo de investigadores afirma que los bosques tropicales estarían menos poblados de lo que están ahora. Por lo tanto, quizás el vino no sería lo único que no existiría. Pero bueno, los meteoritos cayeron a tiempo y hoy podemos disfrutar de esa copita de vino siempre que queramos.
Vamos con la siguiente historia que nos traes, Manu, porque Michael Douglas ha celebrado su cumpleaños aquí, en España, en concreto en Mallorca.
Eso es, no se puede decir que este hombre no sepa vivir. El legendario actor de Hollywood ha celebrado sus 80 añazos en el pintoresco pueblo de Valdemosa, en Mallorca. Eso sí, lo ha adelantado un poquito porque no pasará de los 79, ojo, hasta el 25 de septiembre, aún falta más de mes y medio para ello. Pero claro, prefiere celebrarlo ahora, en pleno verano, más que nada para asegurarse de que hace buen tiempo.
I'm celebrating my 80th.
Claro, es que si puedes celebrar tus 80 cumpleaños en verano en Mallorca, ¿cómo no lo vas a hacer?
Michael Douglas es un hombre listo.
Hombre,
claro, es que
muy inteligente.
Mallorca es Mallorca, claro.
En el vídeo decía, celebrando mis 80, y bueno, se le ve presidiendo una mesa gigante en forma de U y acompañado por prácticamente todo el pueblo, unas 200-250 personas. Y es que, bueno, se unió a la fiesta local en la que se honra la figura de los octogenarios del pueblo.
¡Anda!
Sí, fíjate, y bueno, como escuchábamos, no ha faltado música, no han faltado bailes y ni siquiera, por supuesto, no ha faltado la comida tradicional en una celebración única. La verdad, Sandra, que el día que cumpla 80 años me encantaría que me hiciera una fiesta así. No sé tú.
La verdad es que sí. Seguro que modesta no ha sido.
No. A ver si me la
puedo
permitir.
Eso sí, cuando los cumplas, Manu, no lo celebres 4 meses antes, que eso es hacer trampas.
Pues mira.
Vamos con la siguiente noticia, que tiene a Galicia como protagonista y en concreto a 2 equipos de fútbol.
Sí, te cuento. Yo no sé si eres muy de pedir por internet, pero a un aficionado del Celta, pues lo barato le ha acabado saliendo caro. El hombre pidió una camiseta de su equipo, la nueva de este año, y bueno, lo hizo por una página de dudosa legalidad para que el precio no fuera tan alto como las oficiales. Pues bien, la réplica le costó unos 20 euros, pero llegó con sorpresa. El escudo del conjunto vigués fue sustituido por el del Racing de Ferrol.
Y contento este hombre no estaba, claro.
No mucho, la verdad, no. El aficionado ha subido una imagen de la zamarra a redes sociales y está, bueno, no todo bien, sí, bueno, un poquito sí, pero no, el color azul clarito, la publicidad, la marca de la camiseta, pero claro, lo más importante, el escudo, pues no es del Celta, es que es del Racing de Ferrol. Imagínate que pides una camiseta del Real Madrid y te la traen con el escudo del Atleti. Bueno, y viceversa, claro.
Claro, claro. Bueno, la vida te da lecciones a veces y, como bien has dicho, Manu, lo barato en la mayoría de las ocasiones acaba saliéndonos caro. Vamos ya con la última, que tiene como protagonista a Katy Perry y la ciudad de Barcelona.
Eso es, la exitosa artista norteamericana ha sido la protagonista de una fiesta en la ciudad condal en la que se le ha visto bailar la Macarena, repartiendo chupitos a los asistentes y, bueno, dándolo todo sobre la tarima del recinto. Todo un lujo tener a Katy Perry de camarera improvisada en tu bar y siendo el alma de la fiesta, Sandra, imagínatelo.
Pues no me puedo imaginar lo que debe ser encontrarte a Katy Perry en la ciudad condal bailando la Macarena tan a gusto como una más.
Bueno.
Pues nada, con Katy Perry, si te parece, llegamos a las 7 de la mañana aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.